Ya son las 9:12 y nos acompañan en cabina el señor Tomás Montero de la Brigada de Protección Animal y también a otra persona, pero no me dijo el nombre para no le llegó, no le dio tiempo a decirme
Robinson,
el
mira, ya le
nombre.
dimos. Ahora sí.
Sí, Robinson Herrera.
Robinson, ¿cuál es tu papel en esta jornada?
Yo soy el director nacional de educación de la Brigada de Protección Animal.
Robinson, el apellido.
Herrera.
Herrera.
Ok. Perfecto. Entonces, vamos a ponernos en contexto. Y Frank,
Sí.
ya que viste por ahí la ley y todo, yo estaba viendo lo que prohíbe la ley, el tipo de casas que prohíbe, pero de pronto como que se nos devolvió la tortilla. A ver qué hay.
Bueno, la conversación de hoy es en torno a un reglamento, una propuesta de reglamento de cacería de la República Dominicana, que si bien es cierto que es una práctica que está establecida en varias piezas legislativas, hubo una época en la que estuvo prohibida, luego se reabrió de nuevo la posibilidad de hacerlo a nivel nacional, pero la reglamentación que está vigente creo que es de los años 30, tiene bastante tiempo, tiene muchos años, y por eso se hace necesario hacer una nueva reglamentación, y ahora mismo el borrador fue sometido a una consulta pública, y bueno, la idea es ver de qué se trata este proceso y por qué la necesidad de tener este reglamento, y luego algunos cuestionamientos que han surgido públicamente sobre el mismo.
Muy bien. Bien, mi nombre es Tomás Montero, presidente de la Fundación Brigada de Protección Animal. Y todo estuvimos presentes en la presentación del reglamento y vemos que todo lo que menciona es contrario a lo que establece la ley 248-12. Todo.
Que es la ley de protección
La
animal.
ley de protección animal.
Y en este caso, ¿qué particularidades están en contra de esta legislación? Porque el reglamento establece la posibilidad de cacería comercial, de cacería deportiva, de cacería para evitar especies invasoras también, pero en este caso, ¿cuáles serían los puntos específicos que están en contra de la ley de protección animal?
Literal todo, porque la ley prohíbe todo tipo de maltrato animal.
Ok.
Y aparte de eso, existe el Tratado de Libre Comercio en el capítulo 17 del DRCATA, donde también menciona esas prohibiciones, que están obviando aparentemente lo más mínimo, en general, el Tratado de Libre Comercio, tanto como la ley 248-12, que fue creada a través de ese mismo Tratado de Libre Comercio.
O sea que en este caso en específico, la oposición de ustedes es al reglamento completo, no como había surgido en las redes sociales, sobre todo la semana pasada, que la crítica había sido a que se habían incluido perros y gatos entre las
Exacto.
especies que se podían hacer cacería.
Exacto, es que ese fue
Ese fue el
la
detonante.
gota de agua que derramó la copa. Ese fue ya el colmo, porque no sabemos en qué cabeza cabe que matar es normal para ellos. Nosotros llevamos un documento de un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde con documentos, con pruebas, certificaciones que el 46% de los criminales y son maltratadores de animales, que se pudo demostrar con un estudio realizado. Y ellos obviaron eso y dijeron que no, que eso fue en Estados Unidos. Mejor me cuestionaron porque yo hice esa sugerencia y presenté el documento físico.
O sea, estudios que establecen que personas que han cometido crímenes
Exacto.
se demuestra que son
Porque,
previamente maltratadores.
claro, porque es que no es normal. Matar no es natural. De la persona, principalmente nosotros los humanos.
Y en el caso de la cacería de subsistencia o la cacería de control, en esos casos también estarían opuestos a esa parte, porque entiendo que la cacería de control son especies que son invasoras, que no son propias del ecosistema y que hacen daño al
Exacto.
ecosistema.
Se supone que ahí nosotros nos sentaríamos con ellos para buscar una forma y estar de acuerdo, porque por lógica estaríamos de acuerdo en la forma en que se haga.
Ok, pero en ese caso no para que sea, o sea, que lo haga el Estado, no que lo hagan personas particulares.
Exacto, porque es que es imposible yo tener el control. Ellos dicen que van a tener unos inspectores, pero usted y yo sabemos que eso es imposible, que ellos no van a tener control a nivel nacional.
¿Y las vistas públicas ya pasaron o todavía está en proceso de consulta.
Ellos dicen que van a continuar.
Porque tengo entendido que culminaban el 4 de julio.
Exacto, que ellos van a continuar. Pero nosotros vamos a seguir con la misma postura, porque deberían modificar la ley 248-12 y ver la forma de cómo ellos modifican ese tratado de libre comercio, de ese capítulo 17.
El de RECAFTA.
Exacto, porque es contrario.
Y en la parte educativa, ¿qué pudiéramos...? Porque mucha gente desconoce en realidad que primero que había una legislación, una normativa vigente con el tema de cacería, que esta ley entonces la modificó y la dejó en desuso. Pero parece que el mismo desconocimiento llega incluso al Estado, que no toma en consideración que esta ley dejó todo eso por fuera.
Exacto, así es. Queda demostrado con el tema de ese argumento, ¿verdad?, de crear esa ley de caza, de que el mismo Estado en sí desconoce la propia ley que ellos crearon. Por eso nosotros desde la Brigada de Protección Animal, es fundamental para nosotros el tema educativo. Nosotros educamos y orientamos a la población en sentido general, pero principalmente, y das un poquito de, quizás de pena hasta decirlo, pero principalmente nosotros tenemos que educar a las mismas autoridades en sí, que se supone que son los que tienen que velar y tener el conocimiento principal de dicha ley. Y, como decía nuestro compañero Montero, hay un contraste ahí entre esa legislación de cacería y la propia ley. Y la ley fue creada vista principalmente la Constitución de la República. La ley 176 también, ¿verdad?, de los ayuntamientos y demás. La ley 122.05, que crea las ONG como nosotros. Y si para crear esa ley de protección animal vieron todos esos acápites, entonces queda propiamente dicho que ellos están violando la propia Constitución.
Y las demás organizaciones que están vinculadas a la protección animal, ¿qué posición plantean? ¿Ustedes están en un bloque? ¿Han llevado alguna propuesta conjunta?
Nosotros estamos en un, por decirlo así, un bloque, pero en una federación,
okay,
de protección animal, donde tocamos los temas que tienen que ver con protección animal y buscamos alternativas, formas de llevar soluciones.
¿Y para este caso tienen una propuesta conjunta o hay alguno de ellos que tenga propuesta adicional?
Tenemos propuesta conjunta, pero no puedo tocar esa tecla porque tenemos una dirección y sí, la maneja la dirección.
En su momento entiendo que participarán de los procedimientos con el ministerio. Y dentro de la sociedad, ¿hay otras organizaciones que se han sumado que no sean necesariamente de esa federación, que estén de acuerdo también?
Claro, con este supuesto. Tema? En la federación lo estamos recibiendo a todos. Todo el que te muestre amor por los animales o tenga una ONG que sea para protección del medio ambiente y los animales, lo estamos aceptando.
Bueno, ¿qué pasos puede dar la población para sumarse a esto? Porque yo sé que hay un público bastante amplio que siente también el amor por los animales y que es un defensor de esta legislación 248-12. La misma Procuraduría General de la República tiene una unidad que, con ayuda a veces más que otras, en otras ocasiones, ¿verdad?, a veces recibe más ayuda que en otros momentos, pero que han hecho una labor también. ¿Cómo pueden sumarse a este reclamo de que este reglamento no se apruebe porque sigue en borrador?
Bueno, de igual modo, ellos pueden hacer un comunicado como Departamento de Protección Animal solicitando el respeto a la ley 248-12.
¿No han participado ellos en reuniones que ustedes...
No han participado.
¿La Procuraduría en este caso?
No.
¿Y la ciudadanía en general cómo pudiese sumarse a...?
Es fácil, a través de nosotros, la Fundación Brigada de Protección Animal, ya que tenemos incidencia a nivel nacional, pueden localizarnos a través de las redes sociales. Pueden buscar BPA oficial, dependiendo de la provincia o municipio, puede poner la provincia o el municipio y le sale automáticamente el nombre de esa dirección que tenemos en esa localidad.
¿Y algún número de teléfono? Algún...
Por supuesto, tenemos el 809-216-0753 y el 876-5494.
Muy bien. De parte suya, la parte de educación también.
Sí, y hacemos un llamado realmente a la población en sentido general, ¿no?, que se una a esta causa. La propia ley dice que los animales no pueden ser maltratados, ¿no? y un tema de caza, estamos hablando de maltrato. Entonces, eso inclusive es sancionado por pena.
Bueno, agradecer a Carlote, adelante.
Ajá, sí, el señor sí. Irujo tiene una pregunta y yo tengo otra. Adelante, señor Irujo.
Sí, es que cuando comenzó a hablarse de este tema sobre la ley de cacería, se incluyó el elemento como de que dentro de esa ley se permitiría la cacería, por ejemplo, de perros y gatos, que son animales bastante domésticos y que inmediatamente plantea la expectativa. O sea, si se va a permitir o si se permite, como está planteado hasta ahora, no sé, no tengo bien el contenido de la ley, pero si se está hablando de cacería de esos dos tipos de animales que son muy domésticos y muy urbanos, entonces, ¿hasta dónde es eso cierto que incluiría esas especies? Pero además, no son normalmente cuando hay una ley de cacería y se permite la cacería de determinados animales, es porque se han convertido en plagas y están dañando la economía, la población, la vegetación, etcétera. Entonces, ¿están también los gatos y perros en una condición que pueden considerarse como plagas? Es la pregunta.
Bien, entonces, eso es sencillo, porque si ellos justifican esa parte, ¿verdad? Y, por ejemplo, tenemos, como yo lo llamo, quizá gatos y perros que son plagas, ¿verdad? Pero la propia ley, entonces, induce al Estado, ¿no?, dominicano, ¿verdad?, a que se encargue de recoger esos animales, inclusive a través del propio Ministerio de Salud Pública, a recogerlo, llevarlo a un albergue, darle la protección, ¿verdad?, de salud adecuada a esos animales. Pero recuerden, y repetimos, que la propia ley entonces dicta ahí que la persona que maltrata a un animal va a ser sancionado, ¿verdad?, por pena y también por multa de 5 hasta 10 salarios mínimo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso también, porque es sencillo. Sí. Entonces lo que tiene que el Estado entrar y hacerme cumplir la ley, y debe de venir a ponerme esas dos especies de animales de que como caza porque se estén realengando en la calle o demás, no, es recogerlo y protegerlo.
Ya, esos son los que se llaman asilvestrados, o sea que viven a los silvestres.
Sí, o que viven realengando, como dicen a veces a los
la gente. Exacto, le dice, la gente realengo. Le dice, okay. Realengo, pero en realidad son perros en situación de calle por una forma de tenencia irresponsable.
A mí me llamó la atención la caza de la iguana verde en todo el territorio nacional, porque hay algunas que son que van de territorio. Por ejemplo, ahorita hablábamos de el único que yo le tengo mucho miedo es al maco toro, que yo no sé por qué existe, pero tampoco estoy de acuerdo con que se use como para cacería, porque el tú encontrarte con uno de esos en tu casa y bueno, salir corriendo es una cosa, y otra cosa es que te lo pongan, te suelten un montón de porque incluso la persona que me habló, que no recuerdo su nombre, que me perdone, me dijo, es incluso se crían animales dentro de una jaula para en malas condiciones para que después salgan de ahí y arranque la casa como deporte.
Cierto. Ellos hacen eso.
Entonces ahí se está violando la ley animal. Sí. Bastante.
Y peor, si nos vamos entonces a lo que yo le dije anteriormente, el estudio realizado en Estados Unidos, que por eso el FBI y la DEA que investiga los casos de maltrato animal, porque detrás donde que hay un maltratador, hay un criminal. Ellos hacen eso es por diversión, por Dios. Usted me entiende lo que quiere decir. Esas personas necesitan ayuda psicológica porque tienen un problema, según este estudio realizado.
Bueno,
en
usted
Estados
sabe
Unidos.
Que hay culturas en las cuales la caza es parte de, y que como especie humana la caza existe desde que arrancó el hombre a tener dientes y todo eso. Sin embargo, en muchas ciudades y países del mundo se está, hace tiempo que se tiene prohibido la caza de la fauna silvestre, la recolección de huevos, los nidos y partes de sus derivados. O sea que todo esto estaría violando la ley de protección animal. Exacto. No solamente, o sea que no es un invento de acá, sino que la protección animal existe en todas partes del mundo. Fíjense, por ejemplo, en la India, como las vacas son sagradas. Entonces, yo creo que incluso nuestras especies endémicas, que no hay una de las iguanas que es endémica de acá, no recuerdo cuál de ellas es.
La marrón.
Pero también ponerla en ese listado está fuerte. O sea, la verdad es que tenemos que todos los que podemos preocuparnos, nos preocupamos por el bienestar animal, deberíamos estar atentos a lo que pase con esta ley de cacería de la República Dominicana.
Claro, porque como tú dices, existe la cacería, es cierto, pero también existe la ley que fue creada para ese tema.
Claro, y esto es un reglamento que está por debajo de la ley.
Sí,
claro. Bueno, una propuesta, a trabajar todos para evitar que esto pase. Muchísimas gracias por venir. Estuvieron con nosotros Tomás Montero, presidente de la Brigada de Protección Animal, y Robinson Herrera, director de Educación de Protección Animal. Muchas gracias. El programa está siempre abierto para ustedes.
Gracias.
Pausamos y volvemos en breve.